Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En este momento empieza el rezo del Rosario de Oración por la Salud del Papa Francisco desde el Aula Pablo VI del Vaticano, un rezo que se ha adelantado a las 6 de la tarde, coincidiendo con los ejercicios espirituales de la Curia Romana por la Cuaresma. Puedes seguirlo en directo a través de nuestra web cope.es. Está previsto que a lo largo de la tarde conozcamos además un nuevo parte médico con detalles sobre la evolución del Papa. Este lunes, por lo que sabemos hasta ahora, ha seguido con el tratamiento respiratorio para la neumonía bilateral que padece y cuyo pronóstico continúa siendo reservado. España pide ayudas directas a Bruselas para financiar el aumento del gasto en defensa, una solicitud que ha hecho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la reunión del Eurogrupo de este lunes. También ha defendido más flexibilidad de las reglas fiscales europeas para que estos gastos no compitan con otras partidas como el escudo social en nuestro país. Olga Rodríguez.
Los ministros de Economía de la zona euro han comenzado esta tarde el debate sobre cómo los límites comunitarios al déficit y a la deuda se pueden adaptar al nuevo escenario que requiere un mayor gasto en defensa. El ministro español Carlos Cuerpo ha subrayado que la posición del gobierno es que tiene que haber un elemento europeo que financie estas partidas y que no pueden ser a costa del gasto social.
Para nosotros es fundamental el elemento de las cláusulas de escape que ya puso sobre la mesa la propia presidenta de la Comisión para que no compitan estos gastos, esta inversión en defensa, con otros gastos importantísimos a nivel nacional, como pueda ser el escudo social u otros.
Cuerpo también ha explicado que se ha reunido con varios de sus homólogos para impulsar el laboratorio de competitividad. Se trata de una iniciativa española para avanzar en la unión de los mercados de capitales europeos y que consiste en un laboratorio de pruebas para que algunos países sirvan de avanzadilla para el resto de los 27.
En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos con expertos en defensa para conocer las actuales condiciones de financiación del sector. Y nuevo rescate de un cayuco en la isla del Hierro. Salvamento Marítimo ha tenido que asistir a una patera con 70 hombres a 83 kilómetros de la Restinga. Todos los ocupantes de la embarcación son hombres de origen subsahariano. En este momento están siendo atendidos, aunque se encuentran en buen estado de salud. Y comienza una semana decisiva para los equipos españoles en Europa. Luis Munilla.
Porque vamos a conocer, Pilar, qué pasa a los cuartos de final de las competiciones europeas. Y quién se queda en el camino. De atrás hacia adelante, el jueves será turno para Athletic de Bilbao y Real Sociedad en la Europa League y para el Betis en la Conference. El miércoles es el derbi madrileño de la Liga de Campeones y mañana se la juega también en la Champions, el Barça ante el Benfica. ¿Y con qué noticias, Víctor Navarro?
Pues los azulgranas, lo decía Hansi Flick este mediodía, ni mucho menos piensan que ya están en los cuartos de final de la Champions, pese a ese resultado favorable de 0-1 en la ida. Mañana una baja muy importante en el Barça, la de Pau Cubarsí, que apunta a suplir Ronald Araujo. La duda está en quién será titular entre Dani Olmo, que ya lo fue en el Dalus, o Gavi, que no estuvo convocado y se quedó en las gradas.
En el Real Madrid, Courtois, Rüdiger y Valverde están listos para el derbi, y en el Atlético son dudas de Paul y Lenglet. Hoy se cierra la jornada de liga con el Español Girona a las 9 y en segunda con el Burgos Albacete a las 8:30, todo en tiempo de juego. Y además, esta noche juega Carlos Alcaraz en 16avos de final de Indian Wells. Es a las 2 de la madrugada ante el canadiense Shapovalov.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo encapotado y 11 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera otro día más con el paraguas en la mano. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida A3 en Rivas, A4 Butarque, A42 Parla, A5 Móstoles y A6 Majadahonda. El M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Un atracador armado con un cuchillo ha resultado herido por el disparo de un policía cuando intentaba asaltar una farmacia. Ha ocurrido esta mañana en San Blas, Canillejas, cuando el hombre entró en el establecimiento y amenazó a una empleada y a su clienta, que pidieron socorro. El primero en llegar fue un policía municipal de paisano sobre el que se abalanzó el atracador. En ese forcejeo, el delincuente resultó herido en una pierna por el disparo del policía. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Las sagas familiares tienen algo fascinante, algo misterioso que hace que su historia persista en el tiempo. Son esos linajes donde el talento, la pasión y el amor por algo se heredan, se cultivan y, lo más sorprendente de todo, se perpetúan. Piensa, por ejemplo, en los Bardem, donde el cine fluye como una tradición inevitable, o en los Iglesias, para quienes la música no es solamente un legado, sino una historia de constancia y reinvención.
de tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento.
Pues bien, las familias de artistas también surgen en las familias más cercanas, pero igualmente intensas. Es el caso de la familia Salas, protagonista de la historia que esta tarde nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aprovechamos la mínima para meter a Julio.
Hombre, como nos gusta, nos gusta a Julio Iglesias. Más el padre que el hijo, ¿eh?
Sí, no, no, por supuestísimo. O sea, más el del medio, porque el padre era Papucci. O sea,
bueno,
el del
también,
medio.
Que tenía su espacio, Papucci.
Bueno, gran canción, Me olvidé de vivir. Bueno, vamos a hablar, Pilar, de una saga que en lugar de pantallas o escenarios tiene la vida entre acordes y melodías. Son los hermanos Salas, que son de Huevar, de Aljarafe, un pueblo de Sevilla. Son cinco hermanos y los cinco son músicos. Les hemos conocido porque son oyentes de la tarde de COPE. José Salas, el hermano mayor, nos contó la historia de su familia y yo creo que es, bueno, digna de ser escuchada. ¿Cómo puede ser que en una familia de cinco hijos todos toquen un instrumento? Bueno, pues yo creo que la cosa está muy clara porque lo viven en su casa y desde que eran pequeños sus padres eran artistas, su padre era músico, su madre cantante de copla, estuvieron trabajando en el circo de Ángel Cristo y también en el de Manolita Chen.
¿A usted qué color le gusta, caballero? ¿Cuál? ¿El que llevo? ¿Pero cuál de ellas? ¿Cómo que cuando venga solo? ¿Y la señora qué?
Esa soy yo. Hoy se no se nota. Todavía me queda algo de... ¿De eso?
Ah, y una Manolita Chen de joven y pícara a ya mayor, ¿eh? Una vida entera dedicada al circo. Ahí es donde trabajaron los papás de los Salas. Siendo así, pues cómo no les iba a salir a ellos una vena artística, a todos ellos. Una condición que ha perdurado en el tiempo, les ha llevado a compartir incluso una banda de música.
Pues hoy tenemos con nosotros a tres de los cinco hermanos. Nos acompaña José Salas, que es el hermano mayor. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, a ti y a todo el equipo, que al ser un programa tan fenomenal como este.
Muchas gracias, José. Que está también Joaquín Salas, que es el segundo de los hermanos. Joaquín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el pequeño de los hermanos, que es Martín. Martín Salas, ¿cómo estás, Martín?
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, un placer teneros a los tres. Voy a empezar por el hermano mayor. Contigo, José, porque tú eres el mayor, como decimos, de los cinco hermanos, tienes 60 años. Todos tocáis un instrumento, ¿no? José, cuéntanos cuáles y en tu caso concreto, ¿cuál?
Bueno, de los cinco también deciros que yo fui el más tardío, aunque sea el mayor, pero fui el más tardío, no por vocación, porque siempre he tenido mucho, pero bueno, éramos y somos, ¿no? Una familia humilde, vivíamos en un... bueno, y vivimos en Huevar. Y bueno, por aquel entonces, pues, los pequeños empezaron a estudiar música. Martín, que es el más pequeño, toca clarinete y es profesor hoy en día del conservatorio, lleva muchísimos años de docente. Después entra Enrique, que toca la percusión. Viene Antonio, toca la trompeta, también tiene una carrera en el conservatorio y acompaña a grandes artistas a nivel nacional. Y Joaquín, que está aquí con nosotros, que toca clarinete, que de hecho se jubila este año ya, después de 37 años de servicio en el conservatorio como profesor de clarinete, y después estoy yo que toco el saxo y fui durante un tiempo director de la banda de música, ¿no? Y así más o menos, a grosso modo, todo lo que hacemos, ¿no? Los cinco.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
Oye, sí. Y vuestros padres, contadnos un poco de ellos, porque hemos contado que estuvieron en el circo ruso de Ángel Cristo, que estuvieron con Manolita Chen, pero ¿de qué parte artística habéis heredado de ellos? Contadnos un poco.
Bueno, lo de mi padre es algo muy peculiar, porque imagínate en un pueblo, en los años aquellos donde se respiraba solamente mucho, un poco de miseria, ¿no? Ganadería y poco más. Pues había una pequeña banda de música dirigida por un tal Manuel Borrego, gran compositor y gran músico, que ha dejado muchas marchas de Semana Santa para la historia. Y mi padre, pues, le decían el músico rastrojo, ¿vale? Porque aprendió a tocar, a surfear en el lava cuidando cabras y borregas en el campo. Y de ahí tenía muchas cualidades y empezó y se fue con el circo ruso por aquel entonces. Y se llevó muchísimos años. Y tocando en el circo, pues conoció a mi madre, que cantaba la copla, Queta Martínez, era su nombre artístico, y ahí se conocieron, se enamoraron, ¿no? Y en el circo, pues prácticamente nací yo, ¿no?
De los cinco, el único que vivió esa vida nómada, y al menos por un tiempo, fuiste tú, ¿no? José, ¿qué recuerdos tienes de aquellos años?
Muy poco. La verdad que fue muy poco porque mi madre y mi padre, claro, era una vida de caravana, de ruló y de hoy aquí, mañana Zaragoza, en aquellos tiempos que era todo carretera y todo no muy buen vivir. Y mi madre nos iba teniendo a cada uno y nos iba dejando en el pueblo. Llegaba a Huevar, a mí me dejó con una familia mía, mi abuela. Después mi hermano Joaquín lo tuvo y lo dejó con una tía. Y mi hermano Antonio llegó y nos iba dejando en el pueblo y ellos se iban a hacer su vida porque era su sustento, lógicamente, ¿no?
Claro, que entonces no todos habéis vivido como tú, José, en esa... Vamos a pasar al segundo, a Joaquín, ¿eh? Joaquín, que es el segundo y que tú, por lo que dicen... Estuviste en casa de tus tíos, es decir, que tampoco es que vivieras ahí muy de cerca esa pasión musical, ¿no?
Bueno, yo en un principio me quedé con mis tíos porque mis padres se fueron al circo como segunda vez porque ellos fueron la primera vez y se llevaron al mayor. Entonces me tuvieron que dejar con unos tíos, Manuel Pérez, Encarnación, un par de años, para que ellos siguieran su gira, porque claro, ellos en esa época pues no había medios aquí en Huevar y como no se podía llevar los dos, me dejaron aquí. Y con él empecé yo el tema de la música, y también pertenecía a la banda de música antigua. Después, más tarde, me matriculó en el conservatorio y estuve con él, pues, bueno, ya hice la carrera profesional, después la superior, y bueno, ya empecé con la docencia en los años 90. Y ya por último, pues, estoy en un centro de aquí de Sevilla que se llama el Conservatorio de La Palmera, que de aquí quiero yo mandar un saludo también a los compañeros, al equipo directivo y sobre todo a... especialmente al Alfonso Rubio, que es el director, y a todos los compañeros.
Martín, que es el pequeño de los hermanos. Martín, la música pues era algo que estaba muy presente en vuestra casa, en vuestra infancia. ¿Hay alguna pieza o composición que al escucharla os transporte directamente a esos momentos de niñez?
Hay muchísimas piezas. Mira, no, yo viví, muy bien ha dicho mi hermano Pepe, mi hermano José Sala y Joaquín, ellos... vivieron tiempos difíciles, ¿no? Cuando mi madre y mi padre se iban al circo a trabajar y demás. Yo tengo que decir que viví una vida en armonía, coplas, marchas, paso doble, todo junto allí en casa, ya mi padre jubilado. Y lo que siempre recuerdo que mi padre siempre estaba limpiando el trombón en el patio. Y yo, claro, muy pequeñito, 6-7 años. Y sí es verdad que mis hermanos ya estaban en la banda de música, tocando el tambor, y yo los recuerdos que tengo son muy, muy bonitos.
Oye, y me imagino que las Nochebuenas en vuestra casa sea una fiesta. Cuando ponéis a tocar todos, ¿en qué momentos os juntáis todos y empezáis a tocar en casa para hacer fiesta y bulla?
Yo os puedo decir de que muchas veces la alcaldesa del pueblo, que aprovecho para saludar a María Eugenia de aquí, y los municipales temen que nos juntemos y hagamos una fiesta, ¿vale?
Ya no son los vecinos.
Bueno, no. Es el pueblo y los municipales. Para contarte que una de las últimas que hicimos, tuvieron que recoger a mi hermano con la trompeta del pueblo a las 7 de la mañana, porque además es de los que le gusta un poco liarse. Nosotros nos juntamos todos y cualquier momento es bueno para decir, oye, pues venga, vamos a hacer una cena o algo, venga. Como ya no somos los cinco hermanos, date cuenta que ya ahora somos 8 sobrinos de estos 5 hermanos, que son músicos también, ¿vale? Entonces, pues armamos una orquesta, mi madre se pone a cantar, la pobre ya con la edad que tiene, algo hace todavía, y bueno, hacemos una fiesta que no te imaginas, es bestial, no hay miedo, ahí sí que no hay miedo, ¿vale?
Bueno, de hecho lo sé, ¿te acuerdas que todos los años hacíamos un vídeo para el pueblo y los vecinos de la zona del Jarafe? Que estaban esperando a felicitar la Navidad.
Hacemos unas parodias, siempre felicitamos
unas parodias, unas parodias muy simpáticas, musicales. Y ahí participaban mucho del pueblo, incluso bueno, la policía.
Sí, sí. Por eso te digo de que la música está en nuestros genes. Bueno, yo creo que mi padre supo inculcarnos aquello y mi madre también a su manera y a su forma.
Hombre, tu madre también a su manera, como decíamos antes, tu madre cantaba copla y en vuestra casa también se escuchaba mucho esto.
Siempre.
Pa' mis caprichos monea y pa' mi cuerpo lucido mantales bordados vestido de seda.
¿Se escuchaba o no Marifé de Triana en vuestra casa?
Ya no es Marifé de Triana, es que tenemos un tío, hermano de mi padre, que le gusta la copla, bueno, la vive, y él pone Marifé. Mi madre pone Juanita Reina. En las dos a cada uno le gusta una, ¿no? Entonces ponen los radiocasetos antiguos, pero a tu voz. A ver quién escucha mejor. Una pone María de la O, ¿vale? Y el otro pone Carcelera. Pero a fuerza, hay hierro. Y hay sábados allí de que no sabemos si es un kiosco ambulante lo que hay. Es por verse loco, en serio, en mi casa. Y ya está. Sí. Lo vivimos. Hasta tal punto de que imagínate que antes nos íbamos a tocar. De mi casa salíamos 6 personas vestidas de músico para hacer las cofradías de Semana Santa en Sevilla. 6 gorras, 6 corbatas, 6 camisas, 6 pantalones, 6 pares de zapatos, y todo eso lo preparaba mi madre. Hemos vivido tiempos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Aún lo seguimos viviendo, pero en aquel tiempo que estábamos los 6, ya mi padre, por desgracia, no está con nosotros, aunque aún así está en nuestros corazones, pero...
Ay, qué bonito.
Ay, lo siento.
Hay que dar recuerdo.
La emoción.
Oye, Martín, tú elegiste, tú que eres el último,
sí.
¿Elegiste el instrumento por descarte o todavía te podías elegir? Porque me imagino que no podíais coincidir, claro, 5 hermanos, teníais que tirar cada uno por un lado, ¿no?
Yo era muy pequeño, a mí me dieron el tambor al principio, como todo el 90% de los músicos. Es que estoy escuchando esta música, estoy ahora mismo con las lágrimas saltadas, igual que mi hermano. Total, en aquel momento mi padrino, que era el refundador de la banda de música, Fernando Parromero, con mi tío fue el que me dijo, bueno, vamos a empezar con el requinto, porque el requinto es un instrumento de la familia del clarinete más pequeñito. Como tenía los dedos muy pequeñitos, muy finito, pues entonces me dieron el requinto.
Sí, es que mi hermano Martín es el pequeño de los 5, pero pequeño en todo. Entonces también en cuerpo y en dedo, ¿vale? Sin embargo, en corazón y en espíritu y en muy grande.
Qué maravilla la copla, qué maravilla Marifé de Triana. Bueno, y tantas otras que nos han emocionado también con sus canciones. Martín, tú eres el director de una banda en la que están algunos de tus hermanos, y en este tiempo creo que en la banda os han pasado muchas cosas, os ha pasado prácticamente de todo, pero hay una anécdota que recordáis con gran cariño y también emoción.
Me gustaría que me llevaran hasta Sevilla ya con una orquesta grande detrás, como esa orquesta que se ponían antes en las Alamedas, ¿no? Para tocar, para que la gente escuchara
una banda,
la música. Una banda.
Una banda filarmónica, ¿no?
Tocando la zarzamora.
Hemos escuchado a la gran Lola Flores hablando de cómo le gustaría que fuera su despedida cuando se fuese de este mundo, y después a una banda tocando la zarzamora, una banda, Martín, que sois precisamente vosotros. ¿Qué recordáis de este momento? Porque creo que fue algo muy, muy importante y muy emocionante.
Yo
para vosotros.
Lo recuerdo, sí. Lo recuerdo, Pilar, muchas veces porque hay muchos encuentros en el cual tú los tienes siempre en la memoria. En aquel momento estaba corriendo el año 1995, donde la banda municipal de Huelva era llamada para Canal Sur Televisión para tocar todas las tardes a nivel regional. ¿Y qué pasó? Pasó que me llamaron una noche, era a las 8 o las 9 de la noche, el director del programa de Canal Sur, para decirme que mañana, al día siguiente, si era posible localizar a 25 músicos para poder interpretar la zarzamora. Y yo, claro, yo creí que era broma, digo, no es posible. Yo en aquel tiempo estaba con el clarinete y mi hermano José era el director. Él, por estar fuera de casa, estaba trabajando fuera en aquel momento, pues cogió la batuta, creo que fue mi estreno, y tenía que escuchar a la zarzamora, que lo recordaba, pero lo que hice es que me fui a casa de mi madre, y mi madre recordaba, por supuesto, la zarzamora, que la cantó muchísimas veces. Y mi madre me estaba tarareando la zarzamora, lo que estamos escuchando ahora mismo. Entonces yo me puse a hacer los arreglos y la armonía de todas las voces, de todos los instrumentos. Localizamos en su casa cada uno de los músicos y por la mañana nos fuimos allí al parque de María Luisa. Y nada, sin ensayar, del tirón.
Pues la historia de los hermanos Salas es la historia de una saga de familias que han hecho de la música su vida, una familia que comparte una pasión que trasciende generaciones, que se hereda, que se vive. Nos despedimos ya de José, de Joaquín y Martín Salas con esa zarzamora de fondo. Gracias a los tres por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por habernos hablado de vuestra vida, que desde bien pequeños, como nos habéis contado, ha sido la música. José Joaquín Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y que la música sea siempre algo que nos acompañe.
Que nos acompañe gracias. Siempre y a vosotros sí, también. Gracias por compartir
gracias,
vuestro
Pilar.
Arte con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cómo tienen que ser esas fiestas en esa casa, Pilar?
Fíjate, todos músicos, vamos, a nada que se juntan unos cuantos sacan la guitarra, ya te lo digo
ya
yo.
Ya te digo, ya los vecinos tienen que estar... A esas cosas uno tiene que unirse, no pueden
sí,
protestar,
eso
dice,
es, no se puede...
es mejor unirse.
Sí, 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 ya paso yo a casa de los...
Exactamente,
de los
José Salas
Joaquín
y
Martín,
a disfrutar.
De los Salas y a disfrutar, me uno a ellos, efectivamente.
Totalmente.
Gracias también a ti, Javi Nieves, por traernos esta historia.
Lleva anillo de casao, me vinieron a decir, pero ya la había besao y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora y que tú me desinstalao. Saber que eres desgraciado que empujó a la santa mora.
Creo que ya hay comunicado oficial en Barcelona. Oli, Elena, Joan, el que lo tenga.
Sí, ya hay comunicado oficial, Elena, que se ve por los videomarcadores.
Se ve y se escucha por megafonía. El Barça comunica que se suspende el partido lamentando la dura y triste, trágica noticia porque ha fallecido el doctor del primer equipo, Carles Miñarro. El segundo
pues de esta
Ricardo.
Manera informaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego este pasado sábado sobre la suspensión del partido que enfrentaba al Barcelona y a Osasuna. El motivo, la muerte repentina del médico del primer equipo del Barcelona, Carles Miñarro. Nos vamos precisamente allí en la ciudad condal. Manolo Oliveros, muy buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Miñarro era el médico del Barça desde esta misma temporada. Estamos hablando de una persona, de un hombre que, bueno, a pesar de llevar muy poquito en el primer equipo, era alguien muy cercano, ¿no?, que vivía el día a día con todos los jugadores.
Sí, en el Barça llevaba desde el 2017, había estado por diversas secciones, últimamente estaba en la sección de fútbol sala, pero desde esta temporada, de esta última temporada, ya era el doctor del primer equipo, sí, desde el 2017 hasta ahora.
Bueno, la noticia la conocíamos este sábado, esa muerte repentina. Lo primero, ¿cómo está la familia, su familia?
Pues imagínate, supongo que primero lo que ocurre es que no se lo creen y después pasando el duelo. Lo único que sabemos de la familia es el texto del comunicado con la fotografía incluso de la propia esposa, de Mar Ballester, de sus hijos, Gerard y Ana, y el propio Carles Miñarro, y la fotografía que divulgaron ayer con un texto diciendo que comunicaban que había fallecido repentinamente una gran persona, marido, padre, hermano, cuñado. Es decir, se acordaba absolutamente de toda la familia y lo que sabemos es eso que... y después Joan Laporta, lo que dijo en el comunicado que difundió a partir de las 11 menos cuarto de la noche, es que lo comunicaron por la tarde porque se trataba de una situación repentina a la esposa, a la madre y
bueno,
horror, y así está la historia.
53 años tenía, sí. Estaba a punto de cumplir los 54, los hubiera cumplido pues dentro de poquito, este próximo 27 de marzo. Y lo que se sabe es que murió de un infarto en la habitación del hotel en el que estaban concentrados.
Pues yo las causas no las sé. Únicamente sé que murió repentinamente. Entonces, no se ha dicho exactamente cuáles han sido las causas. Supongo que en estos casos se hace una autopsia y se determina exactamente el motivo del fallecimiento. Solamente la familia dice repentinamente.
Uh-huh. No dan mayores texto... explicaciones.
No. Ni siquiera nosotros las hemos buscado de momento, ni siquiera nosotros hemos investigado. Simplemente el comunicado del Barça dice: el Barcelona lamenta comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro García, esta misma tarde. Y después lo que dijo Laporta es que falleció en la concentración, es decir, estaba en la habitación del hotel cuando lo encontraron, y la esposa lo que dice es que falleció repentinamente. Pero no sé exactamente las causas.
¿Cómo se enteraron los jugadores? Porque salieron incluso a calentar, ¿no?
Sí, todo fue muy normal, estábamos nosotros preparados para el partido. Es decir, el partido estaba previsto para las 9 de la noche y a las 7 y 27 minutos de la tarde, que suelen llegar una hora y media antes al estadio, pues llegaron, bajaron del autobús, pisaron el césped, incluso hay imágenes que nosotros vimos a los propios jugadores charlando amigablemente, sonriendo. Estaba Pedri, que no iba a jugar, estaba Gavi, se veía Araujo, no sé, 8 o 10 jugadores del Barça que estaban pisando el césped, lo típico cuando llegan desde el autobús hacia el estadio. Y sí sabíamos que podía haberse producido algo grave, pero no lo supimos hasta que faltaban unos 10 minutos para las 8 de la tarde. Es decir, tenemos la hoja del partido oficial de la Liga de Fútbol Profesional con las alineaciones a las 19:48. A las 19:50, nuestro compañero desde Pamplona, Alberto Sanz, nos dice: algo grave creo que ha pasado, lo sabría a través de Osasuna con un doctor del Barça. Y claro, lo que no se podía hacer es especular qué era lo grave del doctor, ni qué nombre era el del doctor. Porque está el doctor del primer equipo, que finalmente es el fallecido, Calas Miñarro, pero está su responsable, el jefe, que es Ricard Pruna, y hay otros doctores, por lo tanto no se sabía el nombre. Y hasta que no se dijo oficialmente por megafonía, es decir, no avisaron a los medios de comunicación a las 8 y 40 minutos, por ejemplo, y después al cabo de un rato al público que estaba en el estadio, que habría pues unas 15 o 20 mil personas aproximadamente, sino que al mismo tiempo que lo enviaban a los medios por mail, por Twitter, al mismo tiempo se podía leer ese texto en el videomarcador del estadio.
¿Cómo están en el equipo, en el Barça?
Pues me imagino que están todavía en estado de shock, todavía. Supongo que será muy, muy complicado. El técnico Hansi Flick esta mañana, pues ha habido un minuto de silencio en una rueda de prensa, después una rueda de prensa muy, muy breve, de unos 12 minutos aproximadamente, donde en las dos primeras preguntas se ha extendido sobre el tema de la gestión por la situación esta, diciendo que era una gran persona, un gran doctor, y que vamos a tratar de ganar por él. Es decir, que están muy, muy, muy motivados aparentemente, pero supongo que internamente deben de estar muy, muy afectados, porque no deja de ser un compañero. Es decir, este doctor Calas Miñarro no es que se iba a sentar en la tribuna y tal y eso, no, es que iba a estar junto a los técnicos. Es decir, es el doctor que habitualmente está sentado con ellos, con los jugadores, en el banquillo, que salta cuando ve que Marc Bernal es lesionado de gravedad, como recordarles, en el campo del Rayo Vallecano, o Ter Stegen en el campo del Villarreal, o el golpe en la cabeza de Gavi en el partido contra el Alavés. Es decir, está allá con ellos en el mismo banquillo, y por lo tanto está en el estado de shock. Yo me he interesado también por saber si el Barça cuenta con un psicólogo o psicóloga en el primer equipo, porque hay equipos que sí lo tienen, ¿no? El Barça no tiene un psicólogo del primer equipo. Sí que tiene un gabinete de psicología en la Masía, con los más jóvenes.
Con los chavales.
Y me contaban, si se quiere utilizar ese servicio de psicología de los chavales de la Masía, se puede utilizar. Si un jugador necesita un tratamiento psicológico, bien a través de ese gabinete de psicología de la Masía, o bien de manera externa, se le ayuda. Pero sabes que hay equipos que tienen específicamente, y además viaja con ellos, incluso de la misma manera que hay especialistas en nutrición, o en preparación de porteros, o en recuperación, hay también en muchos equipos, en la mayoría de equipos, un psicólogo. En el caso del Barça no hay, y el propio Hansi Flick supongo que ha sido el que les ha motivado y les ha dicho, vamos chicos, vamos a tratar de seguir la vida, porque además es en unas circunstancias que después de ese partido que se suspendió del sábado, no es que cada uno se vaya por su cuenta y tal, que haya, por ejemplo, un parón de selecciones, no, es que han de estar muy juntos estos días, porque ya mañana martes tienen
Champions,
un partido,
¿no?
Claro, importantísimo, de Champions, a partir de las 7:45 de la tarde, y ya el próximo domingo tienen un partido que se juega en la Liga, el Atlético de Madrid y el Real y el Barça, en el Estadio Metropolitano. Por lo tanto, tienen la obligación de estar juntos. Y de momento, que yo sepa, me decían desde el primer equipo, no hay constancia de que se le haya apoyado psicológicamente por algún empleado del club, sino que ellos mismos, el propio director técnico, el propio entrenador, es el que está gestionando y el que está motivando el equipo.
¿Y el partido de frente a Osasuna, se sabe cuándo se va a jugar?
Todavía no.
Todavía no. Se está buscando fechas, lo que pasa que, claro, en las fechas, si el Barça, por ejemplo, va siguiendo su camino normal en la Copa del Rey, normal me refiero que vaya pasando etapas, ¿no? En la Copa del Rey, si pasa su camino frente al Atlético de Madrid, jugaría la final de Copa el día 26 de abril, por lo tanto, no hay fechas, y si va siguiendo su camino de Copa de Europa, prácticamente cada semana hay partido, ¿no? Hasta, y no se podría jugar hasta la antes de la última jornada de Liga, es decir, en el fin de semana que acaba en 25 de mayo, entre 18 y 25 de mayo, que es la penúltima y la última jornada, ahí, si el Barça ha seguido su camino, debería de jugarse este partido. No hay fechas entre semana antes, pero si es eliminado o en Copa del Rey o en Champions, habría más libre.
Claro, sí, es verdad que los calendarios están tan apretados que si van pasando de categoría en la Champions, pues al final es que quedan pocos días para disputar partidos que se puedan suspender. Veremos a ver cuándo finalmente se disputa este partido, suspendido el sábado frente a Osasuna. Manolo Oliveros, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, Pilar, hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, que ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también de los recuerdos, ese primer recuerdo que tienes, que te viene a la cabeza, pues probablemente de tu niñez. Algunos sorprendentemente de cuando teníais muy poquitos años, es lo que nos vais contando los oyentes.
Sí, y de esos veranos en el pueblo y de esos sabores que también se asocian a nuestros primeros recuerdos, nos habláis esta tarde.
Hola gente, mis padres nos llevaban de veraneo a un pueblo de Segovia, Las Navas de San Antonio. Mi hermano y yo íbamos donde la señora Engracia, que se llamaba, que tenía un patio con cerdos y gallinas, y la íbamos a ver, a visitar, y nos preparaba cada vez que íbamos pan con vino y azúcar. Y es que recuerdo el sabor, pues tendríamos a lo mejor 5 añitos, y bueno, nos encantaba, mi hermano y yo, todas las tardes nos íbamos a ver a la señora Engracia para coger el pan con vino y azúcar. Un saludo, gente.
Pues sí, sabores que asociamos a esos primeros recuerdos. Y bueno, con 5, 6, 7 años, 4 incluso, lo que lloramos también de pequeños, que cualquier broma es que nos sentaba fatal.
Hola, buenas tardes, gente. Pues nada, mira, os mando unos fotillos. Esto aquí tendría unos 2 añitos más o menos. Y ese es el primer recuerdo que tengo, porque creo que pasó ese mismo día y no fue ningún regalo ni nada, sino que yo iba paseando con mi abuelo ese día y mi abuelo, me paré a coger unas piedrecitas del suelo y mi abuelo se escondió y yo cuando levanté la cabeza y no vi a mi abuelo, pues empecé a llorar, abuelo, 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 abuelo. El primer recuerdo así, lo más pronto que tengo. Serían esos 2 añitos. Que tengáis buena entrada de semana y cuidadito con la lluvia.
Eso es,
que siga habiendo mucha agua.
Mucha, efectivamente.
Desamparado de pequeñito, que el abuelo no estaba en ese momento y además la foto estaba monísimo, la verdad es que sí.
Me encanta cuando mandan fotos, me parece genial.
Sí, sí, sí. Bueno, pues hablamos de ese primer recuerdo que te viene a la cabeza. ¿Cuál es? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolaría Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Sé que llevas haciéndolo durante toda la tarde y no es nada fácil el ejercicio de memoria que os estamos pidiendo. Sitúate en tus primeros años de vida. Y eso, concéntrate y piensa cuál es tu primer recuerdo. Este es el de Joaquín. Todavía estaba en la cuna.
Cuando yo era un bebé, estaba en la cuna y mis padres abrieron la puerta. Y yo creo que esa sensación de estar en la oscuridad, de repente ver la luz, pues se me quedó grabada.
Pues al menos eso es lo que él recuerda. Tenía unos 2 años y poquito y lo sabe porque sus padres se lo dijeron. Otro primer recuerdo, en este caso el de Sixto. Recuerda cuando nació su hermano. Él tenía también 2 añitos.
Ir en el coche con mi padre y con mi tío hacia el hospital, llegar allí. Y recuerdo además que en la televisión estaban echando los dibujos de Jackie Nuka. Luego la verdad es que de cómo era mi hermano, el niño en la cuna no le tengo, pero sí te recuerdo el viaje y luego esa serie que estaban echando por televisión.
Otro ejemplo, el de Elisa, una imagen que además tiene el olor de la panadería familiar.
Cuando mi madre me llevaba a la panadería familiar y cogíamos masa, la freía y luego le echaba azúcar. Es una tortita frita y eso lo recuerdo con mucho cariño.
Y termino con el primer recuerdo de Santi, ir con su padre en el coche camino de su hobby favorito, el fútbol.
El primer recuerdo de mi vida seguramente es con mi padre. Nos subíamos al coche los sábados por la mañana y me llevaba a jugar a fútbol con mi equipo. Yo muerto de frío, él con una cara de pocos amigos porque se tenía que levantar pronto también el sábado por la mañana, pero luego en realidad lo disfrutábamos los dos.
Pues hoy en la tarde nos adentramos en la memoria, esa parte del cerebro que nos permite recordar, nos define como persona y conforma también nuestra identidad. Normalmente los primeros recuerdos que tenemos son a partir de los 2 años. Mira, nos lo decían, ¿no? Algunos de los que escuchábamos ahora. De lo anterior tenemos un blanco que se conoce como amnesia infantil, uno de los muchos conceptos que vamos a explicar con alguien que lo sabe todo o casi todo sobre la memoria. Es José María Ruiz Vargas, catedrático emérito de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid y también autor del libro La Memoria y la Vida. José María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Por empezar con esto último, ¿qué es la amnesia infantil?
Bueno, la amnesia infantil es un término que acuñó, introdujo Sigmund Freud y se refiere, así grosso modo, ahora especificaremos algo, se refiere a ese fenómeno, a esa realidad que consiste en que las personas mayores, los adultos en general, no tenemos recuerdos de los primeros años de la vida. Vamos a dejarlo así.
¿Te refieres a los 2 primeros años?
Bueno, sobre eso hay muchísimos estudios y ese es uno de los asuntos más debatidos entre los científicos en el sentido de, bueno, ¿hasta cuándo? Porque este es un asunto que interesa muchísimo a los investigadores de la memoria, nos interesa muchísimo, no por el hecho de esa ausencia de recuerdo de los primeros años, sino porque el final de la amnesia infantil implica o nos está indicando el inicio del desarrollo del sistema de memoria autobiográfica, que es el sistema de memoria más humano que tenemos. Ese es de los recuerdos, claro. Entonces, cuando acaba, o dicho de otra manera, cuando se desarrolla el sistema de memoria autobiográfica, termina la amnesia infantil.
Es cuando posibilitamos el conservar esos recuerdos. Pero exacto, sí es verdad que a lo largo de toda la tarde hemos ido preguntando a nuestros oyentes cuál es el primer recuerdo que tienen. Ajá. Y ha habido un oyente que recordaba algo de cuando tenía meses, unos 5, 6, 7 meses. ¿Esto es posible?
No. Vamos a ver, en fin, con todo mi respeto a esta persona que, en fin, yo me he encontrado muchas veces con personas que te cuentan efectivamente o te dicen que ellos tienen recuerdos de cuando tenían meses o muy pocos años, ¿no? Bueno, es decir, hay un fenómeno interesantísimo en memoria que tenemos todos, que son los recuerdos falsos. Es decir, el gran problema sobre los recuerdos de la infancia para los investigadores es que no sabemos realmente lo que se debe a experiencias realmente vividas por los niños o cuando se es niño, o se deben a historias que han oído contar repetidamente a sus padres, a sus familiares, etcétera, y entonces la memoria humana incorpora todo lo que le llega. Entonces construyen ellos recuerdos y llega un momento en que ellos se creen que vivieron realmente aquello. Uh-huh. Por lo tanto, en fin, yo insisto, con todo mi respeto para esa persona que llamó antes y dijo que tenía recuerdos de cuando tenía no sé cuántos meses.
De cuando era bebé.
Por supuesto, pero él puede estar convencido de que eso realmente no es un recuerdo.
Pero a partir de los 2, 3 años sí es normal ya tener recuerdos.
Sí, pero bueno, sobre la amnesia infantil quisiera decir algo que se ha descubierto en los últimos años. Es decir, la amnesia infantil incluye al menos 2 fases. Una primera fase que implica una amnesia muy densa, es decir, que no hay recuerdos, que son esos primeros años, que ahora especificaremos más o menos la ciencia donde los coloca. Y luego hay una segunda fase que prácticamente ocupa o llega hasta los 7 u 8 años en que tenemos recuerdos, pero muy escasos. Cualquiera de nosotros puede comprobar, cualquier adulto puede comprobar que sí, tiene recuerdos de cuando niño o de cuando niña, pero comprobará que hasta los 7 u 8 años realmente el número de recuerdos que tiene es realmente muy escaso. Entonces, esa es una segunda fase de amnesia infantil que se asume que es una amnesia ya menos densa, una amnesia más ligera, pero implica también muy pocos recuerdos. Y ahora, si hay tiempo, podemos explicar por qué se da la densa, la primera y la segunda.
José María, ¿hasta qué punto los recuerdos son fiables? ¿Se ajustan a lo que sucedió o tienen mucho también de invención o de relato que nos hayan contado?
Ajá. Bueno, a mí me gusta responder siempre a esta pregunta diciendo de entrada, y es que no hay recuerdos puros. Nadie tiene recuerdos puros. Es decir, todos nuestros recuerdos, la mayor parte de nuestros recuerdos, en mayor o menor grado, llevan, digamos, fragmentos de experiencias reales que hemos vivido, pero claro, hay que tener en cuenta que todo recuerdo es una construcción. Bueno, todo recuerdo es una historia. Lo que tenemos son historias, los recuerdos son historias. Claro, y entonces la construcción de esa historia implica siempre que le añadimos detalles, le quitamos otros detalles. Es decir, el mismo recuerdo una persona lo puede contar X veces y podría comprobar cómo cada vez que lo cuenta es distinta de la vez anterior. La esencia no cambia, pero los detalles con los que lo adornamos, eso va cambiando siempre. Por lo tanto, los recuerdos al final se convierten en algo, como decía antes, que no es puro 100%.
¿En la memoria existe el tiempo? ¿Somos capaces de recordar cronológicamente?
Bueno, conviene tener una memoria temporal, ¿verdad? Pero los recuerdos autobiográficos, claro, porque la memoria implica diferentes sistemas, ¿no? Pero esto de lo que estamos hablando ahora son recuerdos de ese sistema de memoria que se llama autobiográfica. La memoria autobiográfica no guarda las fechas. Nuestra memoria no guarda las fechas, aunque nos lo creamos. No guarda las fechas y lo podemos comprobar en la vida cotidiana, como cuando estamos hablando con amigos, con gente conocida, es decir, y alguien dice, oye, por cierto, ¿cuándo fue cuando estuvimos en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y alguien puede decir, oye, pues sí, ah, pues no me acuerdo, oye, eso fue cuando se casó, yo creo que fue el año que se casó Juan, oye, ¿cuándo fue cuando se casó Juan? Y entonces, ¿ves? Se hacen una serie de inferencias y dice, hola, pues, ah, pues mira, fue en el año 2018, ah, pues en el año de 2018 estuve en Sevilla. Pero generalmente nuestros recuerdos no llevan la etiqueta del año en que se produjeron esos
eventos. No tienen calendario.
En la memoria no hay calendario, efectivamente. Yo eso lo repito en el libro de distintas maneras. En la memoria no existe el tiempo. No existe el tiempo. Es decir, no existe el tiempo. Existe un tiempo que es el tiempo subjetivo. Pero no coincide con el tiempo cronológico. Por lo tanto, podemos decir que este tiempo, que todos entendemos cuando decimos tiempo, eso no existe en la memoria.
Pero es curioso, ¿no? La memoria, lo selectiva que es. ¿Cómo se nos puede olvidar tranquilamente lo que comimos ayer?
Exacto.
Por ejemplo, sin embargo, no se nos olvida algo que sucedió hace 20 o 30 años y que recordamos con todo lujo de detalles.
Exactamente. Pero claro, lo que tú comiste ayer probablemente no lleve, digamos, el ingrediente, en mi opinión, fundamental que fija los recuerdos, que es la emoción. Los recuerdos, las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido envueltas en emociones, sean positivas o negativas, esos son indelebles. Eso crea recuerdos que son literalmente indelebles. Está comprobado. Los recuerdos emocionales no se pueden borrar. Entonces, claro, el factor o la variable emoción condiciona o determina clarísimamente la durabilidad de los recuerdos.
José María, ¿por qué regresan a la mente algunos hechos vividos?
Bueno, todo recuerdo, es decir, para todo acto de evocación, es decir, todo recuerdo, para entendernos, implica que se tienen que dar una serie de condiciones, ¿no? Hay una que, en fin, puede parecer bastante complicada de entender, que es que nuestro cerebro tiene que entrar en lo que se llama modo recuperación. Pero hay un segundo factor fundamental, que son las claves de recuperación. Es decir, siempre tenemos que tener claves externas o internas, que es cualquier tipo de información que facilita los procesos de búsqueda en memoria, porque cuando uno trata de recordar algo, lo que hace es un proceso de búsqueda. Cuando alguien te dice, ¿te acuerdas aquel día que fuimos a tal sitio? Tú inmediatamente inicias un proceso de búsqueda en tu memoria y esas palabras que te dice el amigo o la amiga son las claves. A veces la clave es insuficiente o es pobre, con lo cual dice, de entrada puedes decir, en este momento no me acuerdo. Pero claro, los humanos, si te das cuenta, no cortamos ahí la conversación, sino que le seguimos insistiendo a ese amigo o a esa amiga, dándole nuevas claves. Sí, hombre, ¿no te acuerdas que además llovía muchísimo? Íbamos en el coche y entonces en un momento determinado tú puedes decir, ¡ah, sí! Y como, digamos, como una especie de milagro, aparece todo el escenario aquel que antes no podías recordar y aparece todo. ¿Por qué? Porque te han dado las claves, que son siempre fragmentos de información que están incluidos en el recuerdo.
¿Por qué a distinta edad recordamos de manera diferente? ¿Es verdad que cuanto más mayores somos, tendemos a recordar de manera positiva?
Sí, este es un fenómeno muy interesante. Este es un fenómeno que se llama el efecto de positividad de la memoria. Y para contarlo de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿verdad? Cuando a una población de personas jóvenes se les pregunta o se les pide que, digamos, nos digan si sus recuerdos son positivos emocionalmente o negativos, predominan los recuerdos negativos. En los jóvenes predominan los recuerdos negativos. Pero luego se va a producir un cambio a medida que vamos avanzando en edad, que es decir, va cambiando lo que se llama la fenomenología de los recuerdos, que es la cantidad de detalles que contienen, el tipo de emoción que contienen, etcétera. Y entonces lo que se observa es que cuando esa misma pregunta se le hace a personas, por ejemplo, de 60 años en adelante, o 50 y tantos, por decir un número, ¿verdad? Lo que se observa es que las personas mayores, cuando evocan los recuerdos de su vida, predominan los recuerdos positivos. Se produce una positividad en la carga emocional de los recuerdos.
Qué interesante todo lo que nos está contando José María Ruiz Vargas, este catedrático emérito de psicología de la memoria y autor también de este libro que tengo ahora mismo en mis manos, La memoria y la vida. La verdad que el tema de la memoria da para mucho. Podríamos haber estado toda la tarde, me decías hace un momento, porque hay efectivamente muchos capítulos muy interesantes y mucho que comentar sobre la memoria, aspectos además realmente curiosos. José María, ha sido un placer tenerte hoy aquí en la tarde.
Bueno, encantado de haber estado aquí.
Un placer.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros. Gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
A ver, sube el volumen, anda.
¡Tiri, tiri, tiri!
¿A qué te suena?
Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida en la linterna de COPE, como siempre con Ángel Espósito al frente. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Vamos a hablar mucho hoy del incremento en los gastos de defensa. Nos va a acompañar el ex GEMAT, el almirante García Sánchez, y nos visita en directo el presidente de Airbus España, Francisco Javier Sánchez. Por un lado, la parte militar, por supuesto, y por otro lado, la industria. En clase de economía, vamos a hablar del colapso en el SEPE. En nuestra época era el INEM. Según parece, ni hay funcionarios que quieran trabajar en aquel INEM que ahora se llama SEPE. ¿Por qué? Pues porque no dan abasto y encima no funciona, por lo tanto. Y por último, vamos a estar durante toda la linterna, lógicamente, muy pendientes de ese suceso, de ese crimen atroz en Badajoz. María Belén, esa educadora, esa trabajadora social, asesinada por tres menores de edad, dos chicos y una chica, en su propia casa, donde trabajaba, vivía con ellos, donde les atendía. En fin, un crimen espantoso. Todo ello y muchas más cosas en la linterna, Pilar.
Enseguida, en unos minutos, a partir de las 7. Gracias, Espósito, te escuchamos.
Adiós.
Hablábamos hace un momentito con José María Ruiz Vargas sobre la memoria y la vida, y precisamente sobre esto os preguntábamos también a vosotros a lo largo de la tarde. Os hemos ido preguntando vuestro primer recuerdo. ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Un juguete, un momento concreto, un olor, un sonido? ¿Qué años tendrías? Y eso, ¿qué primer recuerdo te viene a la memoria? ¿Qué nos van contando los oyentes?
Pues Pilar, la tortilla de patata forma parte del primer recuerdo de esta oyente.
Hola, pues yo mi primer recuerdo que tengo sería como unos 4 años, a lo mejor no los había cumplido. Me fui con mi abuelo, que me llevó, que él trabajaba de sereno en una obra, y recuerdo sentados en un pollete con una tartera abierta y comiendo tortilla de patata. Ese es el primer recuerdo que se me viene siempre a la cabeza.
¡Qué rica! Como para olvidarlo. Bueno, puede ser la tortilla de patata o puede ser tu primer juguete.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tendría yo, pues eso, unos 3 años y me habían regalado una jirafa que la llevaba yo con una cuerdita, y recuerdo a día de hoy perfectamente la jirafa, que era la forma de la jirafa, pero en vez de patitas eran unas rueditas de color azul. Y ese es uno de los primeros recuerdos que tengo yo de mi infancia. Buenas tardes.
Pues sí, puede ser una jirafa con ruedas, el primer balón, ver a Heidi en la tele, nos decían también una oyente esta tarde, o situaciones cotidianas que se daban en casa.
Gente, tengo dos exactamente, que sobre todo a veces con papá. Somos 4 hermanos, ¿no? Y papá siempre que llegaba de trabajar, que le abría la puerta y decía, ¿a quién? Se ponía de rodillas y teníamos que ir todos corriendo hacia él. O, ¿quién es papá? El mejor amigo del mundo. Y después, por ejemplo, cuando llevábamos las notas del colegio, si habías aprobado todo, te subías lo alto de la mesa de su despacho y ahora iba diciendo las notas en alto y te iban aplaudiendo tus hermanos, tu familia, matemáticas, notables, no sé cuántos, sobresalientes. Y al que había suspendido, evidentemente, lo que hacía era meterlo en el despacho y le daba una pequeña charla con la puerta cerrada.
Ay, qué mal
pero
momento.
Sido muy feliz con mis padres.
¡Oh, qué situación! Bueno, ¿cómo olvidar a la vecina y los caramelos?
Buenas tardes, gente. Yo mi primer recuerdo que tengo era menor de 3 años, porque nos fuimos a vivir a otra casa, me lo decían mis padres. Vivía en un primer piso, era Navidades, y la vecina de la planta baja subía a casa, llamaba al timbre, yo estaba entre las piernas de mi madre, y al abrir la puerta lanzaba unos caramelos al suelo y yo me tiré a cogerlos. No recuerdo nada más que eso, pero lo vivo todavía como si hubiera pasado hace 2 días.
Qué bueno, decía el experto que no se pueden tener recuerdos antes de los 2 o 3 años, así que bueno, terminamos con un misterio sin resolver.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, el primero que tengo, mi madre decía que eso no podía ser, pero yo le describí la mujer que me estaba bañando porque a ella le daba miedo. Era bebé, y recuerdo el miedo y cómo temblaba y el miedo de como de caerme, y yo era un bebé. Y todavía no ha habido nadie que me explique cómo es posible que yo, la memoria que yo tengo, que no me acuerdo lo que hice antes de ayer. Pues me acuerdo perfectamente que la quién era la mujer, dónde estaba mi madre, las cosas que decían, y yo con mucho miedo. Y era una bebé, me estaban lavando en una palangana. Besito.
Increíble, Pilar.
Increíble, oye, pues a lo mejor hay gente que recuerda antes de los 2 años. Bueno, de los recuerdos hemos hablado en esta tarde de lunes. La radio continúa, ya sabes que te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
El Consejo General de Seguridad de la ONU se ha reunido de urgencia este lunes para abordar la situación en Siria, donde alrededor de 1.000 civiles han muerto en las últimas 72 horas. Mientras tanto, con buena parte de la comunidad internacional mirando para otro lado y muchos medios de comunicación poniéndole sordina, llegan a cuentagotas por redes sociales imágenes verificadas en las que centenares de personas, especialmente de etnia lahuí, pero también cristianos, son asesinados por terroristas próximos al nuevo régimen. Los patriarcas de las diversas iglesias cristianas han condenado con dureza las masacres dirigidas contra civiles inocentes y han exigido que cesen de inmediato esas masacres y se puedan crear con prontitud condiciones propicias para lograr la reconciliación nacional entre los diversos componentes de la sociedad siria. Los peores temores se han hecho realidad y el riesgo de involución es evidente. Que Al-Assad fuera un dictador no aseguraba, como estamos viendo, que lo que viniera después fuese mejor. Ni el islamismo político ni sus aliados terroristas son mejores. La peor parte, como viene sucediendo desde hace muchos años, recae sobre la martirizada población siria. La minoría cristiana, tan arraigada en ese territorio, puede dar buena cuenta de ello. Como testigos valientes siguen mostrando que ser cristiano en Siria es descubrir a Cristo en el dolor, a menudo en medio de un horror que creíamos pasado y que está volviendo a aparecer en estos días de forma dramática.